arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, como dice la canción de inicio de este programa, ya estamos aquí, ya comenzó Radio Casona, el programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, en una nueva edición, otro miércoles más. Estamos arribando a nuestro programa número 85. Saludamos primero a nuestra operadora técnica, que siempre está acompañándonos todos los miércoles, Andrea Figari. Y bueno, quien habla para ustedes es Eselin Anchaigua, y también estoy aquí con mi compañero Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Bien, aquí estamos en una nueva, en un nuevo programa. Siempre es un estímulo lindo y, bueno, contento de poder llegar a nuestros escuchas desde esta broadcasting.
Y hoy vamos a tener un programa bastante movidito, bien alegre, me parece, contagiados de la juventud, ¿no? Porque hoy nos visitan los chicos de la Escuela de Educación Media Rumania. Nosotros estuvimos hace como tres programas en un contacto telefónico con una profesora. Y bueno, nada, quedamos desde esa vez con la promesa de que iban a estar aquí presentes contándonos más a profundidad el trabajo que vienen realizando allá en la escuela. Así que bueno, vamos a estar hablando, conversando con estos chicos, que son cuatro.
Ahí van llegando, chicos, se ve la fila india que va llegando, los chicos de la Rumania.
Pero bueno, antes de presentar a los invitados del día de hoy, pues queríamos hacer mención a un hecho que pasó esta semana, que bueno, que nos parece desde la Casona.
Sí, es imprescindible y lamentable que todas las semanas, o casi todas las semanas, tengamos que transmitir algunas noticias de estas, pero es nuestra obligación, por el carácter de programa, de férreo defensor de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a leer un comunicado del CELS. Dice: la Policía Metropolitana, PM, fue responsable de la muerte de al menos 28 personas, entre ellas 6 ejecutadas a sangre fría, y causó heridas a al menos 111 como consecuencias de intervenciones violentas. Desde su creación en el 2010, reveló un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Y bueno, en estos días hemos tenido un nuevo hecho de gatillo fácil en la zona de La Boca. El joven Lucas Cabello ha sido víctima. Queremos desde aquí repudiar el hecho, por un lado, exigir el cumplimiento de las leyes, no solo de protección integral del niño, sino de las leyes penales que le caben a los responsables de los hechos, y solidarizarnos con la familia, con los amigos, con los compañeros de estudio, con todos aquellos que sienten de más cerca, porque sentirlo sentimos todos, la muerte a manos de la Policía Metropolitana de Lucas Cabello.
Sí, recordemos que un joven de 20 años, ¿no?, todavía empezando en plena juventud, y que se le quitó la vida así de esta manera, que como dices tú, no es el primer caso. O sea, hay muchos casos todavía que están buscando que se atrapen y que se haga justicia, ¿no? Recordemos también que nosotros, a mediados de año, me parece, el caso de uno de los chicos que estaba en el Isaura Arancibia, también otro joven que fue víctima del gatillo fácil. Así que bueno,
y a la vez otro joven también de La Boca, que era aún asistido, ya estaba en proceso prácticamente de egreso en el sistema espacio abierto de la Casona de los Barriletes, digamos, ¿no? Es decir, que es una realidad que lamentablemente nos toca muy de cerca y que repudiamos con toda energía.
Claro, repudiamos también porque es un caso de violencia institucional, ¿no? Este abuso de poder también que ejerce la Policía Metropolitana de querer quitar la vida a otra persona sin ninguna justificación también. Entonces, bueno, repudiamos desde aquí, desde este espacio, desde la Casona de los Barriletes, repudiamos estos hechos y vamos a seguir haciendo y sumarnos a las actividades que van a realizarse para que se haga justicia con este joven.
Sí, recientemente hemos tenido el abrazo simbólico al Palacio de Justicia, exigiendo justamente que ni un joven ni un niño menos sean llevados por la represión, por el maltrato, por el abuso, por las distintas formas de vulneración de derechos de niños y jóvenes. Así que nos remitimos a ese hecho como un elemento simbólico de repudio y de organización y de movilización para que esto pare de una vez por todas.
Bueno, y ahora vamos a nuestro primer tema musical mientras nos vamos preparando para recibir a los invitados de este programa.
Adelante con la música.
Huichol, peregrinación, siguiendo una ruta hasta Wirikuta. Poder y ambición, tu tierra se disputa, alzando la voz con una propuesta astuta. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente. Wirikuta no se vende, se defiende, se sostiene, se mantiene. Aquí con Pachamama Cruz y MPC Familia, sembrando la semilla de la esperanza. Órale pues ese que trancha. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama Warri, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Extranjeros en mi tierra, sembrando la miseria. Presidente sin cerebro, tirando lo que nos queda. Esta es mi queja y esta es su propuesta. Minería, cielo abierto, abierto. Que chinga su madre, que se nos trague el desierto. Lugar sagrado, aúlla y acóllate desde el cerro del quemado. Entiende que a nadie en la guerra no has ganado. Pachamama Guarrio, damos para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos.
Mi grito de esperanza para esta región sagrada. Por cuyores consagrada. Ríos y cascadas le dan vida a tu grandeza. Tierra de bellezas naturales. Equilibrio universal en manantiales. Donde existe una enseñanza milenaria que se apega a las fuerzas naturales. Ahí se da la magia más valiosa que todos los minerales. Vivo y sagrado como el alma de un venado. Desde el cerro del quemado hasta el desierto encantado. Es la tierra que mi Dios ha proclamado como médula final. Una raza espiritual en sus valles. Con el misticismo como las alas al vuelo de un águila real. Corazón de mi bandera nacional. Por eso así lo expreso y levanto mi voz en son de paz y dignidad. Aunque me encuentre preso, yo soy mexicano y también vale mi aliento.
Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama Warri, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos.
Gato sagrado, dame revelación. Pueblos extranjeros, profama la visión. Águila real tomando el vuelo. Del cielo a la tierra cae el fuego, fuego. Sabiduría, rectitud de mi cultura, Wirikuta, mi raza que te ilustra, paisa. Como el coyote en el desierto, te hablo claro y esto es cierto. Soy un poeta callejero, expresando lo que siento por mi gente. Seguimos para el frente, tal y como somos tradición. Enseñanza, la humildad y templanza de esta gente recia. Ni logro las riquezas, podrán formar lo que hizo la naturaleza. Las promesas de un cambio diferente, solo causan desastres en los ríos, los plantas y las vallas, tú lo sabes. Somos mexicanos y somos hermanos.
Tierra de paz y amor, en la cuna del huichol. Tierra sagrada es la belleza de Wirikuta. defiende. Pachamama, barrio, de amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchando en la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Viricuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima;
Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima;
Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada;
Molinos Ríos de la Plata, Sociedad Anónima;
y Frigoríficos Sabores de Cañuela, Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales: Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Bien, ya estamos de vuelta con nuestros invitados. De verdad que el estudio está súper lleno. Estamos con Eva González García, la profesora, una de las profesoras de la Escuela de Educación Media Rumania. También estamos con otros tres jóvenes, también estudiantes de esta escuela. Él es Lucas Apela, Mirla Esclar y Johnny Guerrero. Los saludamos, bienvenidos a este espacio. Agradecemos mucho que estén hoy presentes aquí. De verdad que para nosotros es un gran placer tenerlos y compartir con ustedes estas experiencias que vienen trabajando en la escuela, ¿no? Porque, bueno, Eva, nosotros tuvimos un contacto telefónico en uno de los programas anteriores y nos contaba todo lo que vienen realizando allí en la escuela con la apropiación de los que serían las tecnologías de comunicación, las nuevas las TICs, y, bueno, también lo que vienen trabajando en materia de derechos humanos, ¿no? Me gustaría, bueno, que te presente, Lucas, a ver, que nos cuentes un poquito, bueno, qué trabajo realizan allá en la escuela.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Lucas, venimos...
Lucas está para la televisión, es un galán, ¿eh? Está una pinta bárbara.
Por favor, bueno, venimos del Colegio de Rumania. Y recientemente estuvimos presenciando las audiencias públicas de la Defensoría del Público, en las que tuvimos el placer de entrevistar a muchas personas que realmente tenían historias muy interesantes y realizaban una labor, la verdad, muy, muy humana, muy, muy desinteresada. Y bueno, tuvimos el placer de, justamente como dije, entrevistar a muchas de estas personas que asistieron a la audiencia.
¿Para qué las entrevistaban? ¿Para las clases de ustedes? ¿Para la radio, el taller de radio?
Sí, para el taller de radio, después para los dos programas que hicimos en vivo después y durante de la audiencia pública. Y también nos sirvió para tener material para nuestras clases.
Muy bien. Muy bien, y a ver, la otra joven de esta mesa.
Hola, soy Mirna Esclar, del mismo colegio de Rumania, estoy en cuarto año, y las entrevistas que hicimos fuera de la radio fueron también para hacer videos, más que nada, porque grabábamos mientras que hacíamos la entrevista.
¿Con qué grababan, Mirna?
Con una cámara Nikon que tengo yo, uh-huh. Pero también con celulares, grabaron muchos. Y de ahí vamos a hacer videos cortos explicando qué pasó en la audiencia y cómo se desarrolló todo el tema.
¿Qué tal los videos? ¿Salieron lindos? ¿Bien?
Sí, el problema es que son un poco pesados, pero eso es lo único que tienen de problemático para pasarlos a otras personas.
Pesado en cuanto a megas, a... Claro. Ahí está, pero sí. Bueno, conviene aclarar, porque...
Sí.
Bueno, y aquí para los que nos están escuchando, bueno, la profesora Eva está grabando desde que empezó el programa, porque bueno, ella es una de las responsables también de enseñar a los chicos el uso de estas tecnologías y estas herramientas de comunicación, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito, bueno, el trabajo que vienes realizando allá en la escuela, Eva.
Bueno, concretamente en la ciudad de Buenos Aires hay, en la actualidad, ya hace 25 años, 8 escuelas que tienen la
organización. Bueno, de plata están cumpliendo.
Exacto, cumplimos y tuvimos un festejo hace 15 días en la escuela, muy emotivo porque vinieron sí. Exalumnos y eso, y bueno, verlos crecer en sus vidas particulares, en sus profesiones, algunos que también eligieron este medio de la radio, de la televisión para comunicarse, fue bueno, para transitar su vida, ¿no?
Viste qué momento lindo, Eva, cuando se recibe a los muchachos que egresaron hace unos años y se los ve ya crecidos,
hombres.
Algunos padres ya sí. Inclusive, y bueno, transitando la vida normalmente, como todo joven, como todo ciudadano, y es un orgullo grande, ¿no? Es como el decir tarea cumplida, ¿no es cierto?
Sí,
¿no? ¿Te pasa
no,
vos
desde
eso?
desde ya, todo el tiempo nos pasa, y la verdad que siempre decimos que algo hicimos bien, ¿no? Porque vuelven a su casa, vuelven a sus orígenes de este tránsito por la vida del joven que se convierte en adulto, y la verdad que para nosotros es genial verlos crecer. A mí siempre me toca cuarto y quinto año, o sea que siempre los veo partir. Al principio debo confesar que los primeros años era duro, y después como que uno se acostumbra y bueno, sabe que es una etapa hermosa de la vida en la que uno sabe que los está formando. Y
seguramente no sin dificultades, ¿no, Eva?
No, sí. Siempre lo conversamos y es motivo de mesa de reunión, por ejemplo, en la escuela todos los miércoles, ahora en este momento hay una reunión entre los diferentes departamentos que conforman las diferentes áreas de la escuela, y bueno, siempre es materia de análisis, algunas cosas que perdemos y otras que ganamos. Pero
¿qué
bueno.
perdemos?
Hemos perdido algunos espacios de lugar para el espíritu crítico, pero hemos ganado muchos lazos de solidaridad y de compromiso entre los chicos, ¿no? Que bueno, antes era como a veces más difícil llegarles a los chicos desde lo psicológico, de lo emocional, ¿no? Pero bueno, hemos perdido otros ámbitos de formación de los chicos, pero bueno, creo que están algunos vinculados a que la escuela pública está en crisis en cuanto a sus presupuestos y hay recursos que debieran llegar y no llegan, ¿no?
Ver,
y es una lástima,
Eva.
Porque bueno, los profesores estamos muy bien formados para trabajar con los chicos, y eso la verdad que nos lastima un poquito.
A ver, vamos a presentar a...
Y también nos falta presentar al otro joven también.
Está enojadísimo que no lo presentamos.
Sí, amigo, que falto yo.
Que en local y no lo presentamos.
Sí, ya estaba que me cortaban y... Oh. No, bueno, yo soy Jonathan Guerrero, tengo 17 años. Y estoy ya en mi última etapa, la que estaba hablando Eva, la etapa de retirarme de la escuela y salir y ver qué va a ser de mí, ¿no? Y nada, esa es una de las cosas que iba a remarcar, era justo lo que dijo Eva, esto de el hecho de que hay cosas que se piden, digamos, se prometen que van a salir y vos estás varios años y la verdad que las cosas, no sé, fue como un sueño del momento y después ya no están.
Diga una, Jonathan, a ver.
Y a ver, por ejemplo, una de las cosas que se pidió, hubo una vez que se dio un supuesto presupuesto, como rima, con el cual se podían pedir algunas cosas. Se hacía una lista de lo que se necesitaba y tenías que explicar para qué lo necesitabas. Y obvio que todo esto tenía un fin de que nosotros tengamos las herramientas que necesitamos para producir todo lo que hacemos en el aula. A ver, no tenemos cámaras buenas para grabar y tenemos que andar grabando con celulares. Esa es una de las cosas que, la verdad, que es lastimoso. Y bueno, esto sí, continúo con eso. En el listado tenías que explicar y se dio el listado, pero a día de hoy, que estoy en quinto y yo desde el primer año estoy enterado de esta cosa, hoy en día en quinto no tenemos nada todavía. Creo que hay una sola cámara en la escuela y
que la ganamos en un concurso.
¿Cuál es? Ese es el REC, el programa REC que participaron, ustedes ganaron, ¿no?
Los chicos participan todos los años en diferentes, con el profesor de video, desde la cátedra de video, en diferentes concursos.
¿Una cátedra de video tiene la escuela de Rumania?
Exacto.
Qué grande.
En diferentes festivales de cine, uno de ellos es el que organiza el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, que se llama Celo Corto, y bueno, y ahí años sucesivos han ganado premios, y bueno, uno de ellos ha sido una cámara de fotos que también filma, y bueno, nada, tratamos de solucionarlo y con eso.
Yo escucho a los muchachos, y es como un lenguaje nuevo, ¿no? Pensando en nuestros sí. años estudiantiles. Te preguntaría a vos, Eva, y también a los muchachos, a ver qué opinan. Entre los alumnos de 15 años, suponete, para no irnos tan atrás, y los de hoy, ¿qué diferencias notamos? ¿Qué nuevos instrumentos están apropiados? ¿Qué nuevos elementos en su vida se encuentran?
Y si bien para transitar la escuela hay que saber leer y escribir, ellos, por ejemplo, a través de esto de construir con estas nuevas tecnologías, pueden leer y escribir con multiplicidad de recursos. Por ejemplo, teníamos que escribir una historia de ficción, y antes era solamente el papel y la imaginación, ahora es el papel, la imaginación, la música que le pondríamos, los efectos de sonido si pensamos en radio. Si piensan en cine, tienen que pensar, bueno, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿Le tengo que buscar vestuario? ¿Se entiende? Entonces sí. Es como una formación más completa a la hora de producir, cuando estamos hablando de medios y de tecnologías. O sea, los chicos viven en un mundo súper interactivo, donde ellos toman eso de ese mundo y nosotros le damos cauce como profesores desde el punto de vista de la tecnología, el contenido, y realmente aprenden de una forma más integral lo que antes a lo mejor nosotros solamente aprendíamos con un lápiz y un papel.
Antes nos llegaba una revista mexicana y era un hecho,
sí, era una,
para disfrutar, ¿no?
Exacto,
¿cierto?
Era un
cómic, una cosa así. Yo siempre recuerdo un hecho que es simbólico, ¿no? El primer chico, Luis, que recibió la netbook en el hogar. Ajá. Vino contento al hogar con su netbook, digamos, ¿no? Y para mí fue una emoción muy grande, porque la recibió en el colegio donde yo cursé, en el Nacional 13, sí. Y que de ahí venga el joven con la netbook que le entregó el Ministerio de Educación, la escuela, para que se sume como herramienta de enseñanza y demás. Qué sé yo, a mí me pareció muy bueno, muy importante, digamos, ¿no? Entonces manifesté esta emoción y lo felicitamos a Luis, pero otro chico, José, que estaba allí, Pepe,
vos lo conocés, yo, José Luis Rajoy,
dijo, sí, está bien, pero la recibieron él y tres más. Faltan un montón todavía. Y eso fue más emocionante todavía, porque para los chicos es natural recibir, uh-huh. pero es natural criticar, como criticaban recién los chicos, como criticaba a Johnny, uh-huh. que también es parte del espíritu de lo que ha cambiado, digamos, ¿no? Tener chicos que reclaman sus derechos, que critican, que participan, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Vos lo ves así también?
Sí, como todo el tiempo. Y bueno, tratamos de darles espacios que sean para que ellos transiten este espíritu crítico. Al principio me estaba preguntando yo, el inciso, si trabajamos en proyectos o en programas que tengan que ver con los derechos humanos o la memoria reciente, y precisamente la escuela se destaca por dar lugar a esos proyectos, y trabajamos mucho con el espacio para la memoria. primero en un programa que se llamó, o se llama, se sigue llamando, el que vamos a Chapalmalal, si no me sale, Jóvenes, Jóvenes sin Memoria, y donde ahí los chicos encaran investigaciones que realizan durante todo un año y después las ponen, hacen una apuesta común en Chapalmalal. Y es súper interesante cómo abordan temas de memoria reciente o temas que tienen que ver con la memoria de su escuela o de personalidades que pasaron por la escuela, y realmente que es muy grato ver eso. No son solamente videos, sino que son obras de teatro, performance.
¿Alguno de ustedes, chicos, participó en la lo que cuenta la profe?
En Jóvenes sin Memoria no. Hace 2 años también participamos en la Escuela Va a los Juicios, que es un programa que trabaja con los juicios vinculados a casos de lesa humanidad. O, por ejemplo, en el caso de Johnny le tocó el año pasado, el 20 y 21 de diciembre del 2001, donde tienen la oportunidad de estar en Comodoro Py o en algún otro juzgado federal, presenciando juicios donde, bueno, están acusados genocidas de la última dictadura, o en el caso de Johnny, que presenció 21 de diciembre, le tocó, por ejemplo, la cobertura de los medios masivos de comunicación en ese episodio tan nefasto para los últimos años de la historia argentina, ¿no? Donde un presidente se tiene que ir del poder en helicóptero, ¿no? Entonces, bueno,
el tema no solo que se fue en helicóptero, sino que se fue dejando varios muertos en el camino, sí, digamos, de ciudadanos argentinos que 28, salieron a manifestar.
Exacto, 28 en todo el país. Y bueno, ellos tuvieron de primera mano el relato de quienes protagonizaron esos acontecimientos, ¿no? Entonces, y que las familias puedan asistir y pedir un juicio justo, ¿no? Cuando desde la mano del Estado se reprime, ¿no?, a ciudadanos comunes sin ningún motivo, fue para ellos bastante movilizador. Pero de ellos te
claro,
pueden contar
exacto,
también.
Nos gustaría,
porque
como
yo
también,
hablo, sí, ponerte ahí, ya
nos
está.
Gustaría como saber también si ustedes, bueno, estaban, tenían presente como esto, este periodo que pasó de la dictadura aquí en Argentina, si ustedes eran conscientes de todo eso que pasó, o fue a medida que, bueno, que estuvieron en la escuela, que la profesora como que fue trabajando este tema, ustedes empezaron a tomar en cuenta este episodio tan tan terrible que pasó en Argentina. ¿Cómo fue eso? Porque hay como que situaciones que hay gente que, bueno, que viene por su familia, saben de este tema, otros que recién se enteraron cuando se fue trabajando en la escuela. A ver, cuéntenos un poco, no sé, cualquiera de los tres.
No, yo sabía de, bueno, de todo lo que pasó en la dictadura, sabía...
¿Por tus viejos? Por...
Sí, mis viejos, documentales, libros, todo lo que va aprendiendo uno durante la vida. Pero bueno, me sirvió también esto de presenciar los juicios para verlo más de primera mano, porque es muy fácil leerlo, verlo en la televisión, que le cuentan a uno, pero ver cómo se revive la historia a partir de los testigos es algo que no tiene precio, porque es algo mucho más directo, es algo que se siente más porque uno siente a través de lo que sintieron los otros, uno ve el dolor ajeno y ahí realmente entiende lo que es una situación así, una situación tan desesperante.
¿En tu caso, Mirna?
Por mí misma, yo sabía, por mis viejos, por el colegio, en general, por la tele. Pero cuando vas a los juicios es como que es todo más detallado y te explican cada caso. Había muchísimos casos, pero agarraron 3 puntualmente, ponele. Y te explicaban dónde, cuándo pasó, cuándo lo secuestraron, dónde lo llevaron. Y fue como muy fuerte, por así decirlo.
¿Y en tu caso, Johnny, cómo fue eso?
Y no, yo por ejemplo lo vi un poquito distinto, porque de chiquito yo no tenía una noción de lo que vendría a ser más una dictadura, como diría la palabra. No sabía muy bien todo eso hasta que, digamos, bueno, se estudió bien en la escuela, se tuvo bastante visto. Yo, es más, hasta me acuerdo que mi viejo me habló una vez de que él iba a ir a las Malvinas y que después no pudo ir porque tuvo un accidente y no se lo habían llevado. Y yo directamente no tenía idea de lo que me estaba hablando, de la época que me estaba hablando. Es más, hasta pensé cuando era chiquito que Malvinas había pasado hace, no sé, un tiempo atrás. Y nada, bueno, qué sé yo, no es ser burro, simplemente una ignorancia de que era chiquito. Y en cuanto a que lo que fue los juicios, es algo que cuando fui a los juicios, yo la verdad que me quedé con algo muy marcado dentro de ese juicio, porque como que me jodió, o sea, no es que me jodió, sino como que me pegó fuerte un video que fue muy explícito que vimos, que era en medio de una represión, estaban unos par de tipos así en una calle y estaban tirando unas piedras. Y después de tirar esas piedras, como que aparecía uno con una moto y con un tipo, y se empezó a escuchar gritos, dale, llévalo, llévalo, qué sé yo.
Eso fue el 2001.
Eso, bueno, sí, eso.
Sí, sí.
Y le decía, bueno, dale, llévalo, llévalo, subilo, subilo. Y apareció de la nada, así, vino un tipo con todo un trapo y todo el cuerpo lleno de sangre, y se subió así a la moto y se lo llevaron en la moto. Cuando pasaron ese video, que después explicaron que estaba recortado encima, yo como que vi el video y dije, oh, como fue como muy feo el video. Y nada, fue una de las experiencias que más, digamos, dentro del juicio me quedó, ¿no?
Dígame, Jonathan, ¿en la casona nunca le hablaron a usted?
No, ¿cómo que nunca me hablaron? No, yo estaba hablando de la ignorancia de cuando era más chiquito y vivía en mi casa. En casona sí, en casona es más, hasta hubo veces que hicimos, ¿cómo se llamaba? ¿Qué le decíamos? No, además del taller, bueno, no me acuerdo muy bien, pero era como, veíamos la película y después de ver la película, debatíamos sobre la película. Me acuerdo que vimos una vez La Noche de los Lápices y después de ver La Noche de los Lápices nos quedamos todos hablando y comentando sobre la época, diciendo qué era, digamos, nos hacía dar a entender bastantes cosas que al ser chiquitas nosotros mucho no sabíamos.
Bueno, muy interesante. Vamos al segundo tema musical de ese día.
Así es, que lo escogió uno de los chicos de escuela.
Lucas acá viene de DJ.
A ver, ¿qué tema viene ahora?
Bueno, elegí Costumbres Argentinas de Andrés Calamaro.
Así que vamos a escuchar este tema.
Voy a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo.
bien movidito. Seguimos aquí con nuestros invitados de este programa. Y bueno, veníamos conversando mientras sonaba el tema sobre una mención especial que se le dio a un programa de radio que vienen trabajando desde la Escuela Rumania, que se llama Hora Libre, ¿no?
Exacto.
Es así, que fue reconocido el año pasado por el AFCA.
Sí, como el mejor programa de radio del año pasado en todo el país, hecho por niñas, niños y adolescentes. Participan más de 50 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Rumania, y los chicos trabajan el recurso de la radio en este programa para leer y escribir mejor, es como la gran consigna del programa, ¿no? Para fortalecer sus prácticas de las diferentes materias y eso. Entonces, los chicos investigan sus propios temas y eso los llevan a la radio.
Uno de los jóvenes que participó fue Johnny, que estuvo ahí presente en este programa.
Sí, estuve en el programa junto con Uriel, hicimos un bloque, creo.
¿Franco estaba también?
Franco.
Sí, también.
Sí, Franco también participó.
Franco es otro joven que estudia en la Rumania y también es de la casona de los Barriletes. Sí. ¿Y cómo fue como ese trabajo en la producción de ese programa de radio?
Y el programa, tipo, lo marcamos bien como hacemos la mayoría que vamos a hacer los programas. Primero se arma en varias clases el programa. Primero, la primera clase se decide el tema de qué vamos a hablar. Después de que se decide el tema, se desarrolla, se eligen en qué ámbitos vamos a hablar. Y cada uno se encarga de su parte. Después ubicamos los bloques y demás. Por ejemplo, a ver, en el anterior programa que fuimos a grabar, el último que hicimos, que me acuerdo, fue que hablamos del destino y cada uno habló por su parte del destino dentro de la música. Yo y un amigo hablamos sobre el destino dentro de lo que es los cómics y los videojuegos, que es nuestro fuerte. Y así está, así en distintos ámbitos, música, videojuegos.
Claro, y la característica de esto es que van a grabarlo a una radio específica, ¿no? En este caso trabajan con radios comunitarias, alternativas.
Exacto, el programa que está mencionando Johnny lo grabaron en un estudio y sale para el Foro Argentino de Radios Comunitarias a diferentes lugares del país, por Farco satelital. Y también algunas emisiones se transmiten en vivo durante la semana en FM Riachuelo, en Radio Gráfica, y últimamente agregamos a FM Boedo. Así que bueno, la práctica es no solamente grabada, sino que también en vivo.
Hay que decir que nosotros notamos un crecimiento muy notable de Johnny a partir de esto. Antes me dio 1.40 m y ahora está casi los 2 metros.
No digo que la experiencia también de que los jóvenes vayan a estos espacios, a estas radios también, y estén en contacto con lo que es un estudio, o sea, como algo más profesional, y claro. Eso está bueno porque también nos puede motivar a seguir con esta carrera, ¿no?
Y además de motivarlos, o sea, siempre hay un rol para cada uno, ¿no? Porque la radio no es solamente conversar al aire, sino que investigar, sino que buscar la música, que buscar los efectos, escribir. Entonces todos tienen una participación, todos tienen un rol.
Y a vos, Luca, ¿cómo te pegó? ¿Cómo fue tu experiencia en esto?
A mí me gustó mucho, la verdad. Yo todavía, si bien estoy definiendo lo que quiero hacer, sé que tiro más para el lado de la radio actualmente. Así que esto fue la primera vez que estoy en algo así, ¿no? Y después de haber tenido esta experiencia, creo que me gustaría seguir con la radio. Creo que me gustaría.
Y tú, Mirna, a ver, porque igual también en la radio lo que da es que hay como diferentes roles, como dice Eva, así como, bueno, no solamente es eso, hablar en la radio, sino que buscar la música, como decía Johnny, hacer la producción, buscar a quién se va a entrevistar y eso. A ver, ¿qué rol es el que...?
Nosotros, por ejemplo, estábamos con Eva, que era la conductora, y fuimos como con otros colegios, entonces íbamos entrevistando con otros chicos y preparamos las preguntas antes y, no sé, 10 minutos antes pensamos algunas canciones y nada más. Pero fue todo medio improvisado porque no era un estudio en sí, sino que era un teatro.
Claro, porque están hablando de la audiencia pública de medios que se celebró en Mar del Plata, entonces hicieron esto de hora libre, pero no en un estudio, sino que en un estudio en vivo.
Una especie de radio abierta.
Radio abierta, improvisada en el hall del Hotel Diagonal Pueyrredón de Mar del Plata.
¿Salió bueno?
Y salió buenísimo. Hicieron dos programas y uno, bueno, decía que los conduje yo, otra colega que se llama Patricia de Ambrosio. Entonces ellos convocaban a la gente que estaba en vivo exponiendo sus temáticas. Había gente de radios del Mocase, de la provincia de Chaco, había gente de Catamarca, de Jujuy, con las comunidades trans de acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de conocer a personalidades dentro del mundo de la radio y dentro del mundo de la televisión local, que pudieron sacar al aire y conversar con ellos, y la verdad que fue muy interesante.
Muy bueno.
Y otra de las cosas, bueno, que no podemos dejar de mencionar es que la Escuela Rumania está de aniversario, ¿no? 25 años de trayectoria, 25 años enseñando y enfocándose en el área de comunicación. ¿Tienen algunas actividades preparadas para lo que me dijiste? Es que, bueno, el festejo, la celebración se hizo hace poco, pero bueno, me imagino que queda como varias actividades pautadas. ¿Me pueden contar, a ver, los chicos, qué actividades tienen por ahí para hacer promoción por este espacio?
Mi compañía estuvo más que nada con ese proyecto.
Hubo exposiciones orientadas en materias, no sé, había de literatura o de idiomas, había de química y ciencias fácticas, y había también de historia y sociales. Y también hubo una fiesta que invitaron a los exalumnos, que se hizo en el colegio, a un sábado a la noche, y presentaron videos, música, había discursos, pero...
Siempre los discursos son los que matan la fiesta, ¿viste?
Además de eso, también fue como una movida muy grande dentro de lo que se hizo en la escuela, porque se hizo de todo en la escuela. Se pintaron murales, también se apegaron cartelitos de cada uno de los egresados de la escuela desde que se fundó. Además también de las exposiciones, todavía no termina, que falta exponer todavía la de comunicación.
Sí. Hacer este viernes.
Que va a ser este viernes, y nosotros los de quinto también participamos. Y todo, como fue muy lindo todo, porque también se renovó toda la escuela. Fue como muy lindo todo el trabajo, el compañerismo, etcétera.
Yo quiero decir algo, de los 25 años, aproximadamente 18, que es cuando nacimos nosotros, articulamos Casona de los Barriletes con la Escuela Rumania, o la Escuela Rumania con la Casona de los Barriletes. Es decir, fue una escuela siempre solidaria, que no necesitamos de demasiadas explicaciones, como en otros casos, para trabajar estrategias, caminos comunes de aprendizaje, de asimilación de chicos con problemas definidos, ¿no? Que origen de su condición, de su maltratos, de la problemática que tenían. Durante mucho tiempo, desde el Estado a nosotros se nos decía, tienen que articular, y a mí me sonaba la palabra articular medio como una burla, porque era articular la pobreza con la nada, más o menos, ¿viste? Era muy difícil en aquellos primeros años articular, salvo que te tocara una escuela como la Rumania, que había desde la dirección de la escuela mucha conciencia sobre los temas sociales y pudieras realmente tener la posibilidad de realizar caminos comunes. Así que nuestra gran valoración por la Escuela Rumania, somos parte del festejo porque, bueno, los queremos y nos sentimos agradecidos por la cantidad de chicos que, no por la cantidad y por la calidad de chicos que han pasado por la Escuela Rumania, y que a la vez fueron criados en la Casona de los Barriletes junto con la familia de los chicos, ¿no?
En este aspecto, yo estoy en la escuela desde casi los orígenes, hace 23 años que estoy en la escuela, y desde el director fundante, Tito Lamota, hasta... hasta Silvana Corso en la actualidad, junto con la vicedirección de Analia Tahuada, la verdad que siempre fue una escuela de un espíritu inclusivo con todas las letras.
Cuando porque, la inclusión no era una palabra de moda.
Exacto. Y entonces, se vive precisamente el espíritu central de la escuela pública, ¿no? Que es que todos los chicos, independientemente de sus orígenes, tengan las mismas posibilidades de crecer juntos.
Sí, me viene a la memoria Eduardo. ¿Vos lo conociste a Eduardo?
¿Eduardo Piamonte como director o
alguno de los chicos? No, uno de los chicos de Casona, que cursó allí, que hizo una experiencia muy buena. Uno de los primeros, digamos, ¿no? Una de las primeras experiencias.
No recuerdo, pero debo decir que la Casona, siempre los chicos me cuentan cómo es la Casona. Yo todavía no la he visitado durante todos estos años, pero siempre me hablan de que los recibe una excelente biblioteca y que esa biblioteca les abre la cabeza. Y yo les estoy absolutamente agradecida como profesora. Yo soy profesora de radio, pero también soy profesora en letras. Y bueno, eso nos ayuda a desandar a través de la palabra aquellos tránsitos de la vida de los chicos que no son los mejores. Y bueno, después la escuela, bueno, le da el recurso la radio o el cine como para expresarse. Y la verdad que los chicos imaginan y crean y crecen muy fortalecidos. Así que desde el punto de vista de los docentes que los reciben, les digo que hacen un excelente trabajo en todo tipo de contención.
Y nosotros también, bueno, reconocemos el trabajo que vienen haciendo ahí en la Escuela Rumania. De verdad que nos contenta mucho haber compartido con ustedes esta hora, que ya estamos...
Qué rápido se va la hora, cuánto más nos gustaría seguir hablando.
Sí, nos quedaron como cositas pendientes, pero bueno, esperemos, este espacio está abierto para ustedes, así que próximamente los esperamos tener de vuelta aquí para seguir conversando todo este trabajo que vienen haciendo, la participación de los jóvenes también bien importante, esto que contó Lucas, que contó Mirna, que contó Johnny, así que bueno, si se despiden cada uno porque ya estamos
vamos a hacerle acá al aire, sin haberlo consultado antes, una propuesta en común, que entre la radio de la Casona de los Barriletes y la radio de la Escuela Rumania hagamos una radio abierta. Puede ser en la escuela mismo, puede ser en otro sitio, que la hagamos en común y que la transmitamos por Arinfo, por los distintos canales. ¿Qué te parece, Eva? ¿Qué le parece, chicos?
Es una fiesta, ¿cierto?
Sí, por supuesto, sí.
Tomamos la palabra.
Bueno,
queda entonces eso pendiente ahí por hacer, una radio abierta entre la Escuela Rumania y este programa de la Casona de los Barriletes. Ya estamos en el final del programa. Bueno, despedimos, Johnny, unas palabritas.
Bueno, principalmente quiero mandarle un saludo a Ale, que seguro me está escuchando. Un beso. Y nada, estuvo buenísimo, ya es la segunda vez que participo y me encantó.
Mirna,
a ver. No, yo quiero agradecer porque es la segunda vez que estoy en un programa de radio y
me emociona, cómoda,
sí, la verdad que sí.
Bueno, yo quería agradecerles porque, bueno, primero me sentí muy cómodo, segundo, esta experiencia me enriquece mucho y quisiera mandar un saludo.
Dale.
Uno, bueno, a vos, mamá, fuerza, yo sé que estás en un momento complicado, y un saludo para vos, mi amor, que yo sé que también me estás escuchando.
Ajá, no dijo nombre, pero bueno. Y bueno, Eva, te agradecemos bastante por haber estado aquí, por haber traído a estos jóvenes ahí y compartir con ellos, de verdad que nos contenta bastante.
Gracias por su tiempo. Bueno, esperamos que los que estén escuchando les sirva, ¿no? Para pensar un poquito esto de la educación y de la educación pública, y yo ya soy feliz con eso, de que pensemos en construir un mañana juntos, aunque parezca una frase hecha.
Agradecemos a nuestra operadora técnica, Andrea Figari, y nos vamos con este último tema que escogió Mirna.
Otra ricotera.
Y bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el miércoles que viene con otro programa más de Radio Casona. Quien habló por ustedes es Eselin Anchaigua y
Leonardo Petris también se despide de todos ustedes y vamos por más.
Así
hasta
es.
La próxima.
Hasta la próxima.
beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mi